contigo.
Reportan otro feminicidio en La Habana. Presidenta de México defiende el envío de petróleo a Cuba. Escalan las tensiones entre Venezuela y Brasil. Sigue aumentando la cifra de muertos por el temporal en España. Y Corea del Norte lanza misil balístico intercontinental.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Como siempre, a partir de ahora, 30 minutos de noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica de Juan Pendaz, en la lectura de las informaciones, José Luis Ramos. Comenzamos. Otro feminicidio habría ocurrido en La Habana esta semana, según fuentes con las que hizo contacto Martí Noticias. Ibe Pacheco ofrece detalles.
La violencia de género vuelve a sacudir a Cuba con el asesinato de Dianelis Veloz Hernández, de 31 años, presuntamente a manos de su pareja, el lunes 28 de octubre en el municipio Cerro, La Habana. El hecho fue confirmado a Martí Noticias por una fuente familiar y una vecina. Ambos prefirieron mantenerse en el anonimato. La vecina afirmó conocer de cerca a la familia del supuesto autor del crimen.
Tenían su relación tormentosa, pero bueno, muchacho bastante tranquilo, no tengo idea de lo que pasó. Era su pareja, en las redes sociales dicen su expareja, ellos a cada rato se fajaban, qué sé yo, pero eran pareja. Una muchacha joven, buena persona, alegre, no había dejado el niño en la escuela y iba para el trabajo. El lunes 28.
Según nuestra entrevistada, el presunto feminicida, nombrado Johnny González, de poco más de 30 años, habría intentado acabar con su propia vida luego de cometer el acto, lo que resultó en su hospitalización, indicó.
Él se entregó inmediatamente y está preso desde el mismo día y operado en su casa, se agredió con un cuchillo.
Todos estamos consternados porque vimos crecer al agresor, pero también la conocíamos a ella, manifestó la vecina.
Yo todavía estoy consternada, conociendo al muchacho y a ella, porque ella, todo el mundo la conocía como su mujer de hace años. Y hasta la familia de él está devastada por ella, porque la vida no se recupera.
Los datos actuales de los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba, el primero con sede en España, revelan que hasta el 28 de octubre se habían subregistrado en la isla 43 feminicidios en lo que va de 2024. En 2023, ambas organizaciones registraron un total de 89 asesinatos de mujeres. Al inicio de este año, las autoridades cubanas indicaron que 110 mujeres perdieron la vida por violencia de género en todo el país durante el pasado año. Tanto el Observatorio de Género de Alas Tensas como Yo Si Te Creo en Cuba han alertado desde la sociedad civil independiente que las mujeres cubanas se encuentran en una situación sumamente vulnerable debido al aumento de la violencia machista y la falta de una ley integral contra la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Defensa Civil de Cuba elevó el miércoles a 8 el número de muertos en Guantánamo por el paso del huracán Oscar. 6 de las víctimas ya habían sido identificadas como Francisco Colombia Matos, de 92 años, Esmeraldo Noa Fife, de 82, Antonio Arias Domínguez, de 84, Alexander Sabén Matos, de 42, Irianis Labanillo Domínguez, de 31, y Liz Angie Elías Labañido, de 5, todos de San Antonio del Sur. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil identificó ayer a las otras víctimas como María Marta Osorio Matos, de 81 años, de San Antonio del Sur, y Ramón Díaz Matos, de 86, de Imías. Residentes de la zona indicaron esta semana a Martí Noticias que todavía hay personas desaparecidas. Las autoridades dicen que solo 2 personas no han sido localizadas: Calianis Hernández Urgellés, de 35 años, y Orlenis Gamboa Pérez, de 42, ambas de San Antonio del Sur. Y en otra de las informaciones, el sistema de Naciones Unidas en Cuba se propone recaudar en la comunidad internacional 33 millones de dólares para los damnificados del huracán Oscar. Los detalles con Radio ONU.
Y las agencias de Naciones Unidas solicitan a los donantes 33,2 millones de dólares para asistir a casi medio millón de cubanos tras el paso del huracán Oscar en el este de la isla. En medio de los apagones que sufrió toda la isla, el huracán Oscar tocó tierra el 20 de octubre en el este de Cuba, en la provincia de Guantánamo, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Cerca de 150.000 personas tienen necesidades críticas, principalmente en Baracoa, Maicí y Mías y San Antonio del Sur. La falta de electricidad ha dificultado las comunicaciones y la respuesta. Las agencias de la ONU han movilizado insumos preposicionados como alimentos, kits de higiene y suministros médicos y están gestionando el apoyo del CERF, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, para conseguir más dinero para atender las necesidades en vivienda, salud, seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene.
Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que su gobierno va a apoyar a Cuba por razones humanitarias al ser cuestionada sobre el reciente envío de un buque con petróleo mexicano a la isla. El tanquero Vilma, de bandera cubana, partió el lunes con unos 400.000 barriles de crudo desde el puerto mexicano Pajaritos hacia la isla, golpeada en las últimas semanas por el colapso del sistema eléctrico y el huracán Oscar. Al ser cuestionada en su rueda de prensa diaria, la presidenta dijo no tener el dato exactamente de cuántos barriles se enviaron a Cuba. Dijo, y la cito, «Si son 400.000, solamente para que tengan una idea, México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles. Entonces, 400.000 barriles ni siquiera es la producción de un día», dijo la mandataria mexicana. Y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos señaló a Cuba como incumplidora de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial. Yolanda Huerga tiene los pormenores.
Los afrodescendientes son el grupo poblacional más golpeado por la pobreza extrema en Cuba, denunció este martes en un informe el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, basado en los hallazgos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Es esta población la que tiene mayores dificultades de acceder a los servicios básicos, como son la comida, el agua potable, la vivienda y el empleo. Son las que reciben menos remesas del extranjero. Declaran que la atención en el sistema de salud es deficiente.
Precisó en conversación con Martín Noticias, Noelia Maciel, experta en los derechos de las personas afrodescendientes.
Evidentemente, todo esto es resultado del racismo estructural que el gobierno cubano no reconoce. Las personas afrodescendientes enfrentan mayor represión, sobre todo después de las protestas del 2021, estando más expuestas a las detenciones arbitrarias y al perfilamiento racial.
Raza e Igualdad criticó al gobierno de Cuba por incumplir los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.
Cómo el racismo institucional estructural persiste y el gobierno no lo aborda eficazmente.
Cristina Fetterhoff, directora de programas en la entidad con sede en Washington, destacó que sus señalamientos están basados en las obligaciones adquiridas por el Estado cubano.
Por su ratificación de tratados internacionales de derechos humanos y las recomendaciones emitidas por parte de los comités que supervisan el cumplimiento con esos tratados.
La organización con sede en Washington solicitó que el Estado cubano reconozca estas desigualdades, impulse acciones que permitan el autorreconocimiento de las personas afrodescendientes y cree políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población y a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginación que afectan de manera desproporcionada a las personas afrocubanas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Instituto PASMO, una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos y el diálogo interreligioso, otorgó su premio anual a los presos políticos cubanos Sisi Abascal, Zaylí Navarro y Félix Navarro, condenados por las protestas del 11 de julio de 2021. El director de la ONG cubana con sede en Estados Unidos, el pastor evangélico Mario Félix de Leonard, habló hoy con Martín Noticias sobre los galardonados con este premio 2024.
Este 31 de octubre del 2024, hacemos público el Premio Palmos de este año, que es nuestro premio anual dedicado para rendir honor a creyentes cubanos consecuentes con su fe. En esta oncena edición, el premio se otorga a tres admirables miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que dan mucho honor al mártir cuyo nombre lleva su partido, Pedro Luis Boitel, que fue capaz de ser fiel hasta la muerte. Estos tres hermanos que reciben nuestro premio Palmo 2024 sufren prisión, los tres, por las mismas ideas de Boitel. Están presos en la causa de julio del 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles pidiendo libertad. Estos tres premiados lo hicieron por ser consecuentes con su fe, la misma fe que les ha sostenido en la prisión. Los tres son activos católicos. Uno de ellos, pues, es padre de otra de las premiadas. Se trata de Félix Navarro, su hija Zaidí Navarro y también Cici Abascal Zamora. Son un testimonio de fe genuina y de visiones de esperanza para la isla de Cuba, y nos sentimos muy honrados de otorgar nuestro premio anual a estos tres cubanos que son un digno ejemplo.
5:11 minutos, hay noticias de Estados Unidos y la vamos a destacar a continuación. El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se subió el miércoles a un camión de basura para aprovechar unas controversiales declaraciones del presidente Joe Biden sobre sus seguidores, mientras la vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris se distanció de los comentarios del mandatario saliente. Más información con AFP.
Donald Trump se subió el miércoles a un camión de la basura para sacar partido de un desliz del presidente Joe Biden sobre sus seguidores. Creo que el comentario hecho por ambos, porque en realidad son dos, sobre ser basura, quizás refiriéndose a 250 millones de personas, no deberían haberlo hecho. Eso es como lamentables para Hillary. Esto es los lamentables para Hillary. Y creo que esto es peor en realidad. Para Joe Biden hacer esa declaración es realmente una vergüenza. That's Baltimore. Get back up fast. En la red social X, el presidente intentó quitar hierro al asunto diciendo que se refería a la retórica odiosa sobre Puerto Rico lanzada por un partidario de Trump. Hablando de ello, Biden afirmó que la única basura que veía flotando ahí fuera eran los seguidores de su rival por la presidencia hace 4 años. El comentario se ha convertido en un balón de oxígeno para Trump y una losa para la vicepresidenta, que se desmarcó de su jefe diciendo que está en desacuerdo con cualquier crítica a las personas basada en por quién votan. Trump aprovechó la ocasión y en un mitin en Wisconsin vistió el chaleco con el que se le vio subir al camión de la basura horas antes. Los comentarios de Joe Biden fueron el resultado directo de la decisión de Kamala de presentar a todos los que no la votan, que son muchos, como malvados e infrahumanos. Y sabemos que es realmente lo que creen, porque mira cómo te han tratado. Te tratan como basura. Tratan a todo nuestro país como basura, con las fronteras abiertas, con todas las cosas horribles que han hecho para dañar a nuestro país. La inflación que nunca debería haber ocurrido. A pocos días de los comicios aumenta el miedo a que el republicano rechace el resultado, como hizo en 2020, si pierde. Más temprano denunció trampas a una escala nunca vista antes en Pensilvania, uno de los estados clave para decidir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Harris, de 60 años, también estuvo en Carolina del Norte y en Wisconsin, dos estados clave junto con Pensilvania, Nevada, Michigan, Georgia y Arizona. La que puede convertirse en la primera mujer negra presidenta de Estados Unidos prometió poner al país por encima del partido.
Genaro García Luna, el principal exfuncionario antidrogas de Estados Unidos, apela su condena aquí en los Estados Unidos, informa Yoconda Tapia.
El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, que durante años dirigió la lucha antidrogas en su país, apeló el miércoles la condena a 38 años de cárcel que recibió hace 2 semanas en Estados Unidos por aceptar sobornos de poderosos cárteles de la droga que debía combatir. A mediados de octubre, Brian Cogan, juez de distrito en una corte federal de Brooklyn, anunció la sentencia de 460 meses. Los fiscales habían pedido cadena perpetua para García Luna, de 56 años de edad, que había sido declarado culpable en febrero de 2023. Según una presentación judicial, El recurso está dirigido a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos y fue interpuesto el 18 de octubre. Durante el juicio, el exfuncionario fue acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, dirigido entonces por Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos, para evitar que miembros de esa organización fueran detenidos y favorecer sus envíos de cocaína. Al anunciar la sentencia, Kogan dijo que García Luna vivió una doble vida en la que el daño que causó pesó más que sus buenas acciones. Aparte de su conducta muy agradable y su elocuencia, usted tiene el mismo tipo de maldad que el Chapo, solo que se manifiesta de manera diferente, afirmó el juez durante el juicio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 5:16 minutos, más noticias. Corea del Norte dijo haber lanzado hoy un misil balístico intercontinental en medio de las preocupaciones de Occidente por el envío de soldados norcoreanos a Rusia, informa la agencia AFP.
Corea del Norte lanzó el jueves un potente misil. Se trata de la primera prueba armamentística desde que Pyongyang fuera acusado de desplegar 10.000 militares en Rusia en el contexto del conflicto en Ucrania. Corea del Sur había advertido en los últimos días que el norte se aprestaba a probar un misil balístico intercontinental o incluso a realizar un ensayo nuclear antes de las elecciones estadounidenses del próximo martes. Los militares surcoreanos indicaron que es posible que Pyongyang haya probado un misil balístico de largo alcance de propulsión sólida y estimó que el proyectil voló cerca de 1.000 kilómetros con una trayectoria ascendente hacia el mar de Japón. El ministro de Defensa japonés afirmó, por su parte, que el vuelo del proyectil fue más extenso que otras armas previamente lanzadas por Pyongyang. Mientras tanto, China expresó su preocupación por las tensiones. Como vecino cercano de la península de Corea, China está preocupada por los acontecimientos y ha mantenido constantemente que preservar la paz y la estabilidad en la península y promover el proceso de resolución política de la cuestión se alinea con los intereses comunes de todos. Esperamos que las partes se esfuercen para alcanzar este objetivo. El desarrollo de misiles avanzados de combustible sólido, que son más rápidos de lanzar y más difíciles de detectar y destruir, es un objetivo anhelado desde hace tiempo por el líder norcoreano Kim Jong-un. La agencia oficial norcoreana KCNA informó que Kim estuvo presente en el lanzamiento, al que definió como una acción militar apropiada que cumple plenamente el propósito de informar a los rivales sobre lo que será su respuesta.
Noticia titular, las autoridades españolas elevaron a 155 el número de fallecidos por las inundaciones que desencadenó un poderoso temporal. Y como nos dice Judith Martín Rodríguez, los equipos de rescate continúan buscando víctimas y desaparecidos.
En la zona cero de la catástrofe, la Unidad Militar de Emergencias centra sus labores en la búsqueda de desaparecidos de entre los escombros, al tiempo que ofrecen ayuda psicológica a los más afectados. Horas después de las apocalípticas imágenes, la ministra de Defensa asegura que los militares permanecerán en las zonas afectadas el tiempo que sea necesario. Desde la Unión Europea se mostraron preparados para enviar ayuda a España con el objetivo de contrarrestar los devastadores estragos, tal y como confirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y sus amigos, pero también con los equipos de rescate que están trabajando sin descanso para llevar a la mayor cantidad posible de personas a un lugar seguro, y Europa está lista para ayudar.
La líder europea también ofreció a España activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, que ampara la ayuda que pueden proporcionar otros Estados miembros en caso de desastres naturales. Además, la Unión Europea activó el sistema de satélites Copernicus para facilitar el rescate y la evaluación de daños. Son docenas las poblaciones que permanecen afectadas. Todavía hay muchos desaparecidos, según señalan las autoridades, convirtiéndose en la dana más devastadora del siglo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos con más informaciones. Un bombardeo ruso causa la muerte de decenas de civiles en una región de Ucrania, informa Radio ONU.
En Ucrania, el coordinador humanitario de la ONU ha denunciado que anoche, durante un ataque de las Fuerzas Armadas rusas, un edificio residencial de varias plantas fue alcanzado en Kharkiv. Los informes hablan de decenas de víctimas, entre ellas dos niños. Solo en las últimas 24 horas, decenas de civiles han resultado muertos y heridos en todo el país, en las regiones de Kharkiv, Jersón, Donetsk, Sumy y Dnipro. El derecho internacional humanitario es claro, dijo el coordinador, los civiles y las infraestructuras civiles están protegidos. Esta violencia sin sentido debe terminar.
Las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Brasil están escalando. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela convocó al encargado de negocios de Brasil en Caracas para expresar su rechazo a lo que calificó como declaraciones injerencistas y groseras de voceros autorizados por el gobierno de ese país, puntualmente las del asesor especial de la presidencia brasileña, Celso Amorim, y dijo que llamó a consultas a su embajador en Brasilia, Manuel Badel. Previamente, el presidente del Parlamento de Venezuela de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, anunció que pedirá a ese órgano declarar a Amorim persona non grata, tras asegurar que su país no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente electo porque no se respetaron los principios de transparencia. Las tensiones con Caracas escalaron luego de que Brasilia no apoyó el ingreso de Venezuela a los BRICS porque, según Amorim, la confianza se rompió tras los cuestionados resultados de las elecciones. Esta semana, el mandatario venezolano instó a su par brasileño que se manifieste sobre la decisión de no apoyar su ingreso al grupo de países emergentes, tras acusar a funcionarios de la Cancillería brasileña de conspirar para vetar a Venezuela.
Itamaraty es una cancillería que conocemos bien, que siempre ha conspirado contra Venezuela, que hemos sabido llevar en las reglas de la diplomacia. Es una cancillería muy vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos desde épocas del golpe de Estado contra João Goulart en los 60. La dictadura le entregó Itamaraty y el Servicio Exterior de Brasil al Departamento de Estado.
Celso Amorim, ex canciller de Brasil durante los dos primeros periodos del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, y que además estuvo en Venezuela como veedor de las elecciones del 28 de julio, compareció el martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para exponer la posición gubernamental sobre las elecciones venezolanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Familiares de presos políticos que protestaron los resultados de la elección presidencial en Venezuela exigen su liberación ante el Ministerio Público. Este informe fue enviado desde Caracas.
Frente a las puertas del Ministerio Público en Caracas, Emanuela González, madre de Anthony Quijada, contó la historia de su hijo, quien cumplió sus 23 años en la cárcel. Denunció que le están imputando delitos que no cometió. Junto a otros familiares, exigió en las puertas del Ministerio Público la libertad de estos presos políticos.
Hay seis cargos bien fuertes, pero el más pesado es el terrorismo.
Desde el 27 de septiembre, Anthony Quijada se encuentra en la cárcel de Yare 3, una de las de máxima seguridad. Desconoce las condiciones de reclusión, ya que no le permiten ingresar a visitarlo.
Y confío en la fortaleza que Dios me da, que se lo encomiendo cada segundo de mi vida, que él esté bien. Porque si me pongo a pensar en cosas negativas, me voy a debilitar y él necesita a su mamá fuerte. Y le dije, yo me vine a buscarte y yo de aquí no me voy.
El Pepe.
Aquí está José Pepe Lacalle y los deportes.
Dodgers vienen de atrás y ganan la Serie Mundial en el Bronx 4-1. Yankees cometen varios errores, regalándole 5 carreras sucias a los Dodgers. Octavo campeonato nacional para la novena angelina, que nació en Brooklyn. Freddie Freeman fue nombrado jugador más valioso del Clásico de Octubre y es la cuarta vez que los Dodgers derrotan a los Yankees en una Serie Mundial. Damas y caballeros, esos son sus titulares. Tremenda fiesta en Los Ángeles en este momento. Los Dodgers vencieron 4-1 a los Yankees de Nueva York para coronarse campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas. El quinto juego de la serie, transmitido en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle para Cuba por Radio Martí, vio cómo los Dodgers vinieron de atrás y derrotaron a los Yankees 7-6. Los Yankees estaban ganando 5-0 en el quinto inning y es la primera vez en la historia de las series mundiales que un equipo logra remontar 5 carreras después del quinto inning para ganar un partido. ¿Y cómo lo hicieron? aprovechando varios errores físicos y mentales por parte de los Yankees de Nueva York. Por ejemplo, a Judge se le cayó una pelota en el jardín central, luego el shortstop Volpe tiró mal a tercera base. El pitcher Garrett Cole, a él se le olvidó cubrir la primera base en una jugada, en un roletazo a Anthony Rizzo. El receptor también cometió interferencia, un error, dándole a Shohei Ohtani la primera base. Freddie Freeman, una vez más, fue uno de los héroes de la jornada para la novena angelina con dos carreras impulsadas. Mookie Betts también impulsó dos carreras, incluyendo lo que terminó siendo la carrera de la victoria con un fly de sacrificio, y Teoscar Hernández con un doblete contra la cerca. Irónicamente, el bate de los Yankees estaba despertando. Aaron Judge conectó un doblete y un jonrón, impulsando dos carreras en este partido. Soto negoció tres boletos, anotó dos veces, y Stanton conectó otro cuadrangular, impulsando dos carreras en este juego. Así que estos Yankees estaban despertando y estaban esperando un sexto juego el viernes por la noche en Los Ángeles, pero ese sexto partido nunca se va a jugar. Los Dodgers ganaron 7-6 con dos flies de sacrificio en el octavo inning. Garrett Cole, 6 entradas y 2/3, 4 hits, 5 carreras, pero ninguna limpia, 4 boletos, ponchó a 6. Freddie Freeman, el jugador más valioso de la Serie Mundial, despedazó 4 jonrones, impulsando 13 carreras en esta Serie Mundial, y es la octava vez que los Dodgers de Los Ángeles se coronan campeones del béisbol de las Grandes Ligas, y de esas 8, 4 han sido contra los Yankees de Nueva York. Tremenda fiesta este fin de semana en Los Ángeles. Le van a otorgar las llaves de la ciudad a los Dodgers porque conquistaron su segunda Serie Mundial en 4 años. Recuerden, durante la pandemia también ganaron la Serie Mundial venciendo a Tampa Bay. Así que, damas y caballeros, muy merecida esta Serie Mundial que ganó la novena angelina contra los Yankees de Nueva York, 4-1. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Y aquí están las noticias del entretenimiento. Las presenta Alejandro Escalona.
Es jueves de Halloween. Despicable Me 4 llega al servicio de streaming Peacock. Hoy también, pero en Netflix, la segunda temporada de Diplomat, 6 episodios con Kerry Russell y Rupert Sewell al cine. Llega Megan Thee Stallion en sus propias palabras. El documental, por ahora en estreno limitado, narra el camino de la cantante hacia el estrellato y de cómo enfrentó la fama, el dolor y el éxito. Continúan los tributos para Terry Garr, que actuó y bailó en películas de Elvis Presley, trabajó en filmes como Young Frankenstein y Tootsie, que falleció esta semana a los 79 años. Su padre fue Eddie Garr, comediante de vaudeville, su madre Phyllis Lynn, una de las Rockettes originales del Radio City Music Hall. A los 14 años, Terry Garr ya bailaba con las compañías de ballet de San Francisco y Los Ángeles. El 8 de noviembre serán anunciados los nominados al Grammy, que será entregado en febrero. 3 días después, el 11 de noviembre, las cantautoras mexicanas Julieta Venegas y Vivir Quintana serán homenajeadas por su activismo y conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento. La Academia Latina de la Grabación les hará entrega del Leading Ladies of Entertainment 2024 el 11 de noviembre en Miami, pocos días antes de la ceremonia del Grammy Latino. Octubre en la historia, 2022, Elon Musk asume el control de Twitter por $44 mil millones. 1886, el presidente estadounidense Grover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York. 1938, la obra radial La Guerra de los Mundos con Orson Welles, viejo amigo de La Voz de América, sale al aire en la cadena radial CBS. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Radio Martí Noticias.
Bueno, hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. La dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Como siempre, gracias y muy buenas tardes.